Hola, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos en Debate con Karin y Marcano. Karin no se encuentra hoy, no va a estar el resto de la semana, está en algunas asignaciones especiales. Debo decir que hoy tenemos un encuentro privado con María Corina Machado, un encuentro vía Skype. Ella tiene prohibición de salir de Venezuela. Karin debe estar en eso. En cualquier momento me debe contar qué pasó, qué van a hacer y lo que se pueda decir, porque es información que están manejando incluso con el agregado de prensa, el agregado de negocio, mejor dicho, de los Estados Unidos en Venezuela. Hay movimientos, hay cosas que están pasando dentro, pero son privadas. Hay muchas cosas que no se pueden decir, por eso decidí no ir, porque si iba, la mitad lo iba a contar y uno tiene que respetar cuando ese tipo de eventos son privados y no necesitan cámaras ni teléfonos para que no se divulgue. Apropiadamente decidí, le dije a Karin, mejor vas tú, porque yo sé que yo soy demasiado chismoso y lo voy a contar aquí o en Univision y no me conviene. Así que bueno, ella lo que pueda filtrar lo hará. Hoy tengo un panel espectacular compuesto de dos colegas aquí de Radio TV Martí, de martinoticias.com. Álvaro lo tengo a mi derecha. No es Karin Caballero.
No, para que no haya equivocaciones.
Ariadne también. Gracias. González. Ariadne está recién incorporada al equipo de Martí. Nos complace muchísimo que hayas dejado Alejandro. La poderosa y que estés ahora haciendo poder aquí para sumar a la voz.
Gracias.
Pero mucha gente te extraña Alejandro. La poderosa,
sí,
no sé.
Sí, mucho, de verdad que
pero no importa, estamos haciendo el mismo trabajo.
Sí.
La voz contra las dictaduras.
Exactamente.
Y a favor de nuestra democracia.
Así es.
Bueno, tengo también a una venezolana, ¿por qué me miras así?
Nada, a ver qué me vas a decir.
No,
buenas tardes.
Una Miss, una periodista muy polémica, Angie Pérez.
¿Por qué la verdad terminó siendo polémica?
La verdad siempre es polémica, siempre, porque a nadie, ¿no?, le gusta escucharla.
Así es. Así
pero que, es la verdad.
Y es la verdad.
Por la verdad murió Cristo.
Y la verdad duele a muchísimos. Angie Pérez es. Nos ayuda a poner en contexto, vas a estar solo media hora porque tienes que buscar a tu chiquita al colegio. Hablar un poquito de la erosión social en Venezuela. Y uno de los aspectos que tú has venido anunciando, como muchos otros periodistas, es dentro del Miss Venezuela, que se ha prestado para prostituir a chicas de esta boliburguesía y del régimen de Hugo Chávez y de Maduro. Bueno, también está con nosotros el activista Vicente Pugliese de la organización BEPEX y un gran personaje, analista político, ya amigo de esta casa, Juan Fiol. Así que bienvenidos a todos. Voy a comenzar con Álvaro porque quiero entender y quiero que me expliques y a todos los que nos miran, tú que tienes un amplio conocimiento del tema Rusia. La noticia que ayer dimos y que develó la agencia de noticias Reuters, que Venezuela está comprando petróleo para subsidiar por lo menos 440 millones de dólares de crudo, lo envió en Cuba en condiciones de crédito ventajoso para la isla. ¿Qué hay detrás de eso, Álvaro? ¿Qué hay detrás de esta negociación a nivel político y qué tiene que ver Rusia y China en esto?
Mira, primero, esto es una práctica no nueva, lo viene haciendo Cuba ya hace años. Lo viene haciendo inclusive con el azúcar. Cuba compra azúcar a Colombia para exportarla, para cumplir con sus contratos, demostrando la depauperación de la industria azucarera en Cuba, que en una época era la taza del mundo, y estamos produciendo el azúcar de 1900 o 1901, hace más de 120 años, casi 120 años atrás. Lo que está pasando es que te refleja la crisis que tiene la industria petrolera en Venezuela, similar a la industria azucarera en Cuba. Y Venezuela está buscando a sus socios, a sus estratégicos, como Rusia, como China.
A los que le debe de todo, porque se ha financiado con ellos. Es decir, que este acuerdo comercial...
Las 100.000 vírgenes. Uh-huh. Y los compromisos políticos, económicos que tiene con Rusia, sobre todo, en materia de la industria petrolera, donde Igor Sechin, que es el presidente de Rosneft, la compañía estatal petrolera, es el que ha firmado todos los acuerdos, y él siempre hace una gira La Habana-Caracas para reafirmar el compromiso que tenga Venezuela con Cuba y Cuba con Venezuela. Es como el broker deal de este asunto en materia de petróleo.
Y es una forma de tener una cabeza de playa en el continente para seguir introduciendo toda su filosofía hacia el sur y hacia el norte,
porque Cuba nunca ha dejado de ser la cabeza de playa del Kremlin.
Venezuela está en tierra, y por tierra pueden circular muchísimas de las personas. Esa es una de las cosas peligrosas que siempre hemos denunciado de lo que pasa en Venezuela, no solamente con el régimen de Rusia y los Castro, que son los que de verdad manejan a los payasos que están en Miraflores, al cartel de Miraflores, porque lo que hay allí es un cartel de traficantes.
De mafiosos. Ariadne González, ¿cuál es tu lectura de esto?
Bueno, en este caso lo primero que tenemos que entender, y que también tiene que entender Venezuela en muchas ocasiones, y esto lo he dicho en los micrófonos hace tiempo, que el mayor enemigo que tiene no solamente Venezuela, América Latina, e incluso es un problema de seguridad nacional, es precisamente la dictadura cubana. Y hay que atacar...
Como dice Armando de Armas, es el cáncer que si no lo extirpamos vamos a seguir viviendo.
No, definitivamente es el cáncer de América Latina y, ojo, parte de Europa e incluso de Asia. O sea, es un pulpo con unos tentáculos demasiado largos que se han dejado por permisividad de varios gobiernos y de muchas ideologías, que siga creciendo muchísimo más y vaya realizando todo lo que hemos estado comentando, lo que decía Álvaro, la compra de algún tipo, tanto de azúcar, de petróleo, de cualquier otro tipo de alimentos o de combustibles, para seguirlos exportando, para seguir financiándose ellos o seguir financiando directamente lo que fue en su momento el Foro de Sao Paulo, que se lo achacaban Hugo Chávez, pero ¿quién estaba detrás?
Exacto. Castro y en la comisión de los 80. El chantaje es... porque el cáncer necesita azúcar para alimentarse, y sea de quien sea, así Venezuela se esté muriendo de hambre y no tenga petróleo, así lo ves tú también.
Totalmente, totalmente. Ellos están haciendo lo posible y lo imposible, no solamente por haber un movimiento de petróleo o de bienes o de azúcar, sino que detrás de eso está el lavado del dinero, el narcotráfico. Entonces lo están legitimando con empresas azucareras en el caso de Cuba y petroleras en el caso de Venezuela. Pero para nadie es un secreto que la producción de petróleo de PDVSA ha decaído a niveles nunca antes.
Claro,
¿listo?
Porque no hay especialización, todos están afuera. Entonces no, va a llegar un momento en que el petróleo que colapsa, sale solo, porque eso es lo único que se está exportando.
Lo que va a contaminar.
Hay que perforar y hay que procesar. Ya no existe.
Vamos a simplificarlo a unas palabras más sencillas. Son una pandilla de pandilleros. Uh-huh. Eso es lo único que son unos thugs. No hay nada que sea gobierno, no hay nada que sea para el gobierno, nada. Esa gente lo único que entienden es cómo mantenerse en el poder. Acuérdate que Maduro no lo quitaron cuando pasó la revolución que hubo hace un par de años. ¿Por qué? Porque Castro le mandó las tropas. Y esto es la manera de él repagarle a Castro su deuda.
Lo mismo que está pasando en Nicaragua.
Que ahora
ojo,
mismo,
que puede pasar ayer, en Colombia.
Antes de ayer mandaron, Ortega mandó que le pidiera las Fuerzas Armadas y Castro ayudar a Ortega, y ya llegó el primer avión. Ya lo
enviaron 5,000 de las avispas negras, de los cuales 280 son francotiradores.
Porque es bueno tocar y recordar el tema de la construcción del canal que se quiere hacer también por Nicaragua, claro, con la cual salieron durante mucho tiempo los campesinos a protestar precisamente por la expropiación de sus tierras. Tú antes mencionabas el tema de Colombia. La dictadura cubana trasladó su cuartel general que tenía en México, lo ha trasladado hacia Panamá, sobre todo muy cerca, para poder controlar todo muchísimo más, y la desestabilización que se está viviendo en este momento en esa región, que hace tanto tiempo quizás no se veía tan de frente como es ahora.
Y que además tiene que ver con la droga, porque todo ese control lo necesitan para seguir sacando la droga.
Pero ¿cuándo no han comercializado con la droga? Bueno, hace 60 años.
Lo que pasa es que ahora tienen el negocio con los Cartel de los Soles, que es manejado por un lado Diosdado Cabello y por el otro lado
pero
está el de los Flores.
Antes eran los Castro desde Cuba para Miami.
Desde 1982 en este país hay documentación y hay testigos. Carlos Leder estaba preso en Estados Unidos, fue detenido y testificó de que Raúl Castro era el que organizaba el envío de la droga desde los carteles colombianos hacia Estados Unidos. Ahora vamos otra vez a tocar el tema, que Raúl Castro no es el presidente de los consejos de Estado y de ministro de Cuba.
Correcto.
Puede ser enjuiciado por el narcotráfico.
Eso no es un tema
que hay que tenerlo permanentemente. Es un hombre que ha sido en las cortes estadounidenses, el jefe de la Marina de Guerra de Cuba, que ya fallecido, almirante Aldo Santa María, el embajador de Cuba en los años 80 en Colombia, el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es una pantalla de la seguridad del Estado, también estaba encausado en los Estados Unidos. Y su jefe inmediato era Raúl Castro. Ahora se puede. Olvidemos por un momento las violaciones de los derechos humanos, que no todos los tribunales quieren escucharlo. Este hombre es el que dirige un cartel de drogas en Cuba. ya no es el presidente de los consejos de nada.
Hay que tener
es un ciudadano, claro. Y debe ser encausado.
Pero tú crees que haya algún juez que de verdad lo vaya... Yo quiero confiar en la justicia.
Yo creo que sí.
Yo quiero confiar en la justicia, bueno, pero habrá algún juez que decida...
Un equipo de abogados debe de presentar las pruebas en corte de Estados Unidos, de Islandia, de Burundi, de cualquier país que sea capaz de escuchar.
Eso es lo que quiero hacer. Yo te voy a poner un ejemplo. A mí me amenazó de demandarme por supuesta difamación, pero yo estaba citando algo que ya había salido publicado en los medios de comunicación, la cuñada de Padrino López, porque ella en Nueva York negoció con la fiscalía y le borraron todo el récord, eso sí. No le borraron el de Puerto Rico. Y yo tenía toda la información del de Puerto Rico que hacía referencia al récord de Nueva York.
¿Por qué no lo había borrado? Porque no había pagado lo suficiente, claro. ¿No?
Me imagino. Pagó en Nueva York y no pagó en Puerto Rico, porque tenían que haberla enjuiciado en los dos sitios. La arrestan en Puerto Rico y la envían a Nueva York y se suponía que la iban a extraditar nuevamente a Puerto Rico. No extraditar, pero trasladar a Puerto Rico para terminar el juicio. Y no, terminó yéndose a Venezuela y vive como reina. Aquí no ha pasado nada.
Mira, y los hijos en España lo publicó El País en estos días, dándose la buena vida.
Los hijos de Padrino. Los sobrinos de ella.
Por eso, una de las cosas.
Que costó millones de robado de los venezolanos.
Por eso, Bepe ha estado pidiendo, y tú lo sabes, Alejandro, y todos los que nos escuchan y ven a través de la señal, que le hemos pedido a los diferentes gobiernos del mundo decentes, gobiernos democráticos de verdad, y gracias a esta administración que lo está haciendo, de que le quiten las visas a estos personajes violadores de derechos humanos, criminales, pero también a su familia, porque en el momento que su familia comience a sentir que le aprietan el lazo y que le congelen todos los bienes, que los tengan allí para cuando el país algún día va a volver a ser libre, entonces poder usar ese dinero para reconstruir a Venezuela. Pero mientras eso no pase, los jueces... Pero
es que en Estados Unidos hay una ley que se llama la Ley Global Magnitsky, que fue aprobada por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, que sanciona a los funcionarios corruptos, tanto violadores de derechos humanos...
Sí, pero yo digo a las familias.
Las novias también, porque Claudia Suárez no es familia.
Las novias, amigas, concubinas, todo.
Pero, ¿qué pasó? Que le depositaron a ella en la banca privada de Andorra. Entonces,
¿y cómo mueve ese dinero para acá, para la banca? Por eso las sanciones son efectivas.
Pero aquí existe, aquí en este país existe una ley que no la han quitado todavía, gracias a Dios, que se llama el Patriot Act, que se puso durante la guerra de Irak, que los Estados Unidos tienen el derecho de perseguir cualquier dinero de cualquier terrorista en cualquier parte del mundo, incluyendo Suiza, Liechtenstein, y los ya sabemos que los castros son terroristas por los mismos ataques. Sí,
pero todavía están fuera de la lista de países patrocinadores.
Pero por eso
Obama a fecha de hoy
y Trump lo va a quitar, y eso es una de las cosas que yo he discutido,
que yo le he exigido también,
que yo le exigí, que hemos hablado mucho
a fecha de hoy lo dije el primer día.
Hemos hablado mucho con Angie Chirino, que es que tenemos que poner, que ella le ha pedido que le pongan de nuevo a Cuba en los estados que patronicen el terrorismo para poderlos perseguir con el Patriot.
Así es, vamos a hacer una cosa, quiero revisar es lo que viene para que después hablar un poco del Miss Venezuela y quedarme con ustedes hablando de los otros temas importantes como este examen periódico universal al que fue sometido, que me pareció interesante hoy en Europa, donde casi varios países se pronunciaron en la violación de derechos humanos de Cuba. Bueno, eso es descubrir el agua tibia, pero es interesante revisarlo. Por ahora, tenemos unas votaciones, que es un proceso fraudulento, ilegal, reconocido por muchos países, el Grupo de Lima, Costa Rica se suma, Estados Unidos y la comunidad europea, con sus excepciones. Después también quiero que hablemos de Federica Mogherini y la posibilidad de que Cuba sea mediador en alguna crisis de Venezuela.
Viniendo de ella.
Bueno, hay una violencia que lo está viendo también el cubano en los últimos días. Están preocupados estos dos regímenes y afincándose contra los opositores. En Venezuela, esto ha ocurrido en las últimas horas y creo que nos está mostrando lo que viene luego del 20 de mayo. Veamos este reportaje que lo vamos a presentar hoy en Antena Live.
Los militares, en su mayoría afectos y controlados por el gobierno de Nicolás Maduro, agreden a diestra y siniestra y sin ocultarse, arremeten contra diputados y periodistas. Este martes, en las puertas del Parlamento, el coronel Vladimir Lugo, a cargo de la custodia del ente legislativo, no tuvo pudor en golpear y destruir la cámara de un fotoperiodista e impidió a golpes que los diputados de la legítima asamblea se reunieran a sesionar. Esta violencia, que aumenta a medida que se acerca el proceso del 20 de mayo, no es nueva. Recordemos que en junio del 2017, previo a las ilegales elecciones regionales, el coronel Lugo sostuvo una acalorada discusión con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien sacó a empujones del Palacio Federal Legislativo. A un año de los asesinatos de los jóvenes en los 4 meses de protestas de Venezuela, que evidenciaron el carácter violento del régimen y sus colectivos, hoy por hoy los militares se preparan para frenar cualquier protesta previa, durante y luego de la jornada dominical.
El pueblo de Venezuela, como ya se ha repetido aquí, tiene la garantía plena de salir en libertad y en paz a ejercer su derecho, porque todas las medidas de seguridad han sido tomadas en sinergia positiva por todas las instituciones.
Aunque Maduro cante e intente bailar, la hostilidad oficialista se agudiza. Los venezolanos hacen largas filas para conseguir alimentos, medicinas e insumos cuando los encuentran.
Hacen esas largas filas porque el dinero se lo están dando en petróleo para pagar el petróleo para llevárselo a Cuba para que sigan dando oxígeno y la represión y esparcir todo su castrismo en la región. Angie, esto es lo que viene. Y quiero fusionar con esto porque sé que te quedan unos minutos para la entrevista contigo, con el tema de la denuncia que hiciste de las mises que están siendo usadas por el madurismo, por el chavismo, para prostituirla. Una organización que nos dio 7 reinas de belleza. Tú fuiste en el...
7, más de 100.
Más de 100.
Claro.
Ah, bueno, pero las...
Entre los mayores, menores, claro, etcétera, 7...
Mis Universo y Mis Venezuela. Éramos reconocidos por las mujeres... Las mujeres más bellas. Pero las mujeres más bellas en este desgobierno, en estas últimas 2 décadas, han sido utilizadas para prostituirse. Uh-huh. Una denuncia que creo
y
que...
Y para venderlas al mejor postor, porque también estamos hablando de los compadres de Osmel Sousa,
que son chavistas, maduristas.
No solamente chavistas, maduristas. Es el presidente de la del Tribunal Supremo de Injusticia, Michael Moreno. Uh-huh. Él es compadre de Osmel Sousa. Osmel Sousa es el padrino de la niña que él tiene con una ex Miss Mundo Venezuela, que es Débora Menicucci. Entonces, ¿qué estamos hablando? Una persona que se pone, tú la a ojo de pájaro, como quien dice, tú la ves vestida en cualquier día, en cualquier programa de Televen, y carga 10, 12 mil dólares encima. Zapatos de $2,000 y de ahí para arriba lo que tú quieras.
La base moral se diluyó en Venezuela, ya no hay bases morales. Como tú fuiste mi hija, tú nunca te prostituiste.
Jamás.
Ni te ofrecieron.
Me ofrecieron. ¿Sí te ofrecieron? Me ofreció Gabriel Ramos y ahora me está ofreciendo una demanda en Estados Unidos. Gabriel Ramos en ese momento era la mano derecha de Osmel Sousa. Y él me llamó a mi casa para decirme que venían unos árabes, qué curioso, ¿no?, que fueran árabes, y necesitaban a alguien que hablara perfecto inglés para estar con ellos de día y de noche. Y además, entonces, se estaban quedando en el Meliá Caracas.
Ahí está, miren, cuando en el 98, cuando sigue llegó la desgracia bella a Venezuela.
Muchas gracias.
Más bella eres todavía.
Gracias.
Sí, ahí había juventud.
sigue viviendo, Alejandro.
Pero te han amenazado hoy día, cuando ellos tienen más poder, más control mediático de los medios de comunicación, del mundo entero, te han amenazado tu vida aquí en Miami, a pesar de que tú estás haciendo estas denuncias, que ayudan a poner en contexto la tragedia que vive y el control que tiene el madurismo y el chavismo de la oposición y la disidencia.
Me siguen amenazando de palabra. En Venezuela sí me llegaron a perseguir los colectivos, me llamaban yo tenía 2 líneas de celular, una puesta por el canal y una privada, y me llamaban indistintamente a los 2 números de teléfono y me decían, te vamos a matar, va a amanecer con el mosquero en la boca, oye, por favor.
Entonces
llegó un momento, claro, llegó un momento que yo metí mi renuncia precisamente en Televen, y Televen curiosamente se ha convertido así como que en la cuna de las mujercitas del régimen. Porque todas prácticamente están metidas allí. Allí también está Narela Bono, que es la ex del director de Sudeban actual, que es el de apellido Morales, y él fue edecán de Chávez. Entonces ellos dicen que están divorciados, etcétera, etcétera, pero Narela tiene un apartamento aquí en Aventura que estuvo a nombre de ella, hoy por hoy está a nombre de su testaferro, que es la cuñada, y estuvo a punto de comprar una casa en el Country Club de Hialeah. Y cuando lo iba a comprar, pues yo les descubrí la empresa a la otra testaferro.
Además se ha puesto como periodista de investigación.
Claro. Me parece muy bien. Me parece
excelente.
Muy bien.
Te pregunto a ti, Ariane González, como mujer. Me imagino que como siguiendo esta noticia, porque yo sé que ustedes han seguido siempre y siguen el tema de Venezuela. ¿Tú crees que el Miss Venezuela, vamos a hablar del Miss Venezuela, no mezclarlo con otra parte, es parte del control que tiene el castrismo de todas las instituciones, de todas las instancias, y es por eso que tenemos a Chávez y a Maduro por muchos años?
Definitivamente. Van a controlar absolutamente todo.
¿Tú crees que falta algo por controlar?
en Venezuela puede ser que quizás algo se les ha ido de la mano, pero aún así lo siguen controlando. Tal es así que tienen ustedes la misma situación que tenemos los cubanos. Tú hablabas de los testaferros que tienen ustedes aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto no tenemos en la comunidad cubana? Hace 60 años aquí.
Y viviendo cerca
en
de
Miami, constantemente. ¿Sí? ¿Sí? No es que siguen llegando. O sea, es que están pidiendo que se cierre el control de las visas para los venezolanos que vienen a Estados Unidos. ¿Y las visas de los cubanos cuándo se van a cerrar? Lo que yo llamo el intercambio incultural.
Correcto.
Porque tenemos aquí una gran corte de los milagros.
Porque van para presentarse en Washington.
Yo tengo una colega, que voy a citar una frase que ella siempre, cuando viene el tema de Venezuela y Cuba, me dice que durante casi 10 años los venezolanos decían, y es Isabel Espronceda, compañera de Martín Noticias, dice, durante 10 años los venezolanos decían que no les iba a pasar lo que le pasó a los cubanos. Y al cabo de los 10 años se dieron cuenta que están yendo peor.
Estamos peor. Porque la revolución
siendo un país
tardó...
tan rico que con una mejor situación en el año 98 de lo que estaba Cuba en el año 58.
Sí.
Claro,
pero los peores, yo me tengo que retirar, pero quería dejarlos con esto. Lo peor son estos descarados que ahora están pidiendo asilo político
en
Estados Unidos.
Sí.
Y se
lo
dan. Y se lo dan.
Esa es la otra.
Y tienen millones de dólares en cuenta, no solamente. Correcto. Obviamente aquí no son tontos, ¿no? 100 mil dólares aquí, 20 mil dólares acá, no se exceden. Pero los reales duros los tienen en Dubái, los tienen en Suiza, los tienen en Hong Kong, los tienen en las Islas Caimán, los tienen en Panamá, Andorra. En Andorra. Entonces, ¿pero a qué estamos jugando? Yo le hago un llamado aquí al senador Marco Rubio, que a cada rato yo lo menciono, que yo voté por él. Y yo, siendo una periodista independiente, estoy poniendo en riesgo mi línea como imparcial, pero yo voté por él precisamente porque era el único senador que yo veía que realmente estaba haciendo algo por Venezuela.
¿Has cambiado? ¿Has dudado? Porque yo también veo que Marco
yo estoy
Rubio...
estoy dudando, ¿saben por qué? Porque no están buscando realmente, están devolviendo a los venezolanos que vienen por otras causas, que realmente están huyendo del país porque no tienen que comer, porque los están persiguiendo, los están regresando, deportados, y estos ladrones permanecen en el sur de la Florida, permanecen en Manhattan, permanecen en Houston. ¿Hasta cuándo, señor?
No
solamente Venezuela, Rusia, Colombia, todas partes del mundo donde hay dictadores, donde hay tiranos, vienen acá a Estados Unidos y compran casas en Western, compran casas, apartamentos de 3 o 4 millones de dólares en Aventura, en Sunny Isles, en Brickell.
Pero ahora,
si un americano tiene 2 o 3 millones de dólares y compra un apartamento cash en Sunny Isles, le va arriba al IRS, lo meten preso, le registran hasta los calzoncillos. Pero sin embargo, pueden venir de Colombia, pueden venir de Venezuela, pueden venir de Rusia, de cualquier parte del mundo.
Por eso yo
China,
decía que me gusta confiar en la justicia.
Comprar aquí y que no tenga un IRS que los persiga. No, eso hay que cambiarlo. Y eso es una de las cosas que vamos a presentar en Washington. La gente que viene de otros países hay que investigarlo, especialmente cuando viene a comprar propiedades aquí. Porque aquí la gente no puede. No pueden pagar la renta, no pueden comprar casas, porque las casas están en unos precios que aquí nadie que trabaje aquí puede pagar esos precios. Porque están
un millón de dólares por un apartamento en el Doral.
Un millón de dólares te quedaste cortísimo.
Tú tratas de ir a abrir una cuenta de banco y no te dejan. Trata de abrir una cuenta de banco y no tienes de repente un estatus y no te dejan. Y sin embargo, estos señores vienen con esa cantidad de dinero y no pasa nada. Esa es una de las cosas que nosotros hemos criticado y por eso yo decía antes, tienen que montar...
Pero es que se aplicara la ley patriótica que hizo referencia Juan a todos, no solamente a los países que sean patrocinadores del terrorismo, sino a aquellos países donde hay una dictadura.
Correcto.
Claro.
Donde se violan los derechos humanos, revisarlo.
Porque fíjate, lo decía, aquí llegan estos delincuentes y le dan un estatus. Hay muchísima gente aquí que ha sido perseguido, que inclusive los han amenazado en televisión, como le ha pasado a mi amiga y a muchísimos
tengo
otros.
Que volver a invitar.
Y sin embargo, lo tiene un limbo. Y a estos señores que son delincuentes.
Tienes que hacer silencio porque vamos al corte.
Perdón.
Te despedimos. En otra Muchas oportunidad gracias. Te tenemos aquí, pero seguimos con el resto del panel.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
De la tarde, estamos en vivo y aprovechamos a agradecer a la gente de BPI TV en Venezuela que nos retransmiten, hacen llegar nuestro programa En Debate con Karin y Marcano a sus 200,000 suscriptores en Venezuela y en todas partes del mundo. Recibimos, por cierto, saludos de aquí, de algunas personas que nos ven desde Venezuela. Además, quiero decir a Apis, una colega también, Miami es la ciudad de la trampa. ¿Ustedes están
la capital del fraude?
La capital del fraude.
Hay mucho. Bueno, hay mucho.
Aquí, mientras existió el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americano de la Universidad de Miami, hizo una investigación sobre el fraude de los cubanos recién llegados al Medicare. Uh-huh.
Correcto.
Con datos del FBI, de los procesados por la justicia y los que no se han sido procesados. De los que vienen, roban 5, 10, 15 millones y se van para Cuba.
Totalmente.
Entonces uno está tratando de hacer una lucha. Tenemos estos espacios, nosotros en la página de martinoticias.com, en radio. Tenemos una campaña para hacerle llegar esta lucha por la democracia a nuestros pueblos. Pero entonces vemos que lo que se hace en nuestro patio, donde estamos viviendo, donde huimos, dejamos toda nuestra vida atrás para recomenzar nuevamente. Y
pero es que aquí tiene que haber también un poco de sentido de ética y de moral. Si tú no sabes que es una empresa, por ejemplo,
por eso es que tenemos esos gobiernos.
Hay restaurantes, yo viajo por el mundo y cuando veo un restaurante que tiene una foto del Che Guevara, yo ahí no entro. Si una tienda que vende un t-shirt del Che, no voy. Entonces, si yo sé que es una tienda aquí o un restaurante que es hecho con dinero traído de Cuba recientemente, yo no voy a dejar
pero
ahí.
Mira, hay una cosa,
pero
muy,
no solo
hay
recientemente,
cosa,
hay restaurantes y hay negocios que es de dinero traído de Cuba.
Ahora, de ahora.
De bien, ahora y del 59.
Ya también, va, pero también hay que hacerlo de no ir a ciertos sitios, o sea, no solamente aquí restaurantes o locales, sino países donde correcto maltratan a los cubanos, a los venezolanos. O sea, por lo menos yo no voy a ir a ciertas partes que sé que a los cubanos los han maltratado, a los venezolanos, por lo menos México yo no lo voy a volver a pisar más nunca.
Y Cuba no se puede ir tampoco.
Cuba tampoco, o sea, primero hasta que sea libre.
Mira,
igual que
como
Venezuela.
Dice nuestro productor, Miguel, que cuando vas afuera y tienen el sello de Habana Club, son restaurantes de...
No vale la pena ir.
Mira, hay una cosa, yo creo que Fiola, ahora que está otra vez reenvuelto en la política, es un mensaje que hay que llevar. Hay que ver la vigencia, la actualidad y la importancia de la ley de ajuste cubano. Correcto. Si vale la pena o no, mantener. Cuando usted llega a este país, se acoge a ella y al año y un día que tiene la residencia, viaja a Cuba.
Correcto.
Eso, está eso violando el espíritu de la ley. Exacto.
Es que no correcto, deja de pero, ser pero un asilo que... político. Y es con lo que se le permite que, Álvaro, yo, tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones, es un asilo político que se concede, con lo cual si tú te acoges a un asilo político, tú tienes que ser consecuente con lo que tú
mentiste
delante de las autoridades de inmigración, con lo cual te tienen que revocar tu residencia. Pero nos vamos al aeropuerto de Miami y sabemos que está lleno. Yo no estoy en contra de que a la gente vaya a ver a su familiar por alguna u otra razón, pero usted no puede estar visitando a quienes le han estado reprimiendo cuando usted ha hecho exactamente cuando usted ha pedido un asilo político en los Estados Unidos, porque es donde nosotros vivimos, pero en cualquier país democrático que te lo conceda.
Fíjense, y vaya con ese mensaje, Fiol.
Pero quería responderte. Hay una cosa muy importante que tenemos que darnos cuenta. Estamos rodeados de comunistas. Los Castro los mandan, los chavistas los mandan, Maduro los mandan. ¿Y a qué los mandan? A romper a nuestras instituciones, romper a nuestro mismo confianza en unos a otros.
Y el sistema
para crear ese tipo de instabilidad. No solamente la comunidad, nosotros, pero en el país completo. Por ejemplo, sí. Mandan para acá a infiltrados que se cuelen hasta en los grupos conservadores, y tú los oyes ahí que se ponen a hablar y hablan y tú dices, pero este señor es un infiltrado,
claro. Pero no solo las instituciones democráticas,
y entonces se meten a lo mismo del Medicaid a romper a nuestro sistema. El otro día
Angie Chirino tuvo
una entrevista con Jim DeFeer y le dijo, aquí la ciudad donde más personas han aceptado el Obamacare ha sido Miami, y la respuesta es, pues claro, si es donde más fraude hay. Uh-huh. Porque hay el fraude, porque los mandan aquí a defraudar. Uh-huh. Y que lleven el dinero de nuevo a Cuba, que eso es lo más importante.
Pero bueno, además de ese fraude,
es la forma que ha encontrado la dictadura también de mantenerse.
Manda aquí la gente y la gente coge Medicaid, cogen dinero de welfare, cogen
y no viven allá. Pero cuánta gente no aquí, conocemos que tienen plan 8 y viven en Cuba y no tienen rentado. Eso está ocurriendo aquí.
Y después hay la persona que dice aplicar la ley.
No hay otra cosa más.
Creo que hay una ley, que hay dos países o tres países a donde no te pueden mandar el dinero. Y si ellos están allá y se lo depositan aquí, bueno, simplemente que los identifiquen y le revoquen todo lo que
son miles,
Ariane, yo lo que pasa es que a veces políticamente a lo mejor no hay algunos que no quieran meterle la vista, Vicente, a ese problema.
Vicente, es que lo que no que porque están no, puestos no, ahí porque café, muchos ¿sabes? No sí, lo sí, aplican sí. La ley porque su trabajo es no aplicar la ley, porque ya vinieron formados para poderlo introducir como un virus y no aplicar las leyes.
El problema es que aquí hay muchos políticos, también hay muchos políticos que le interesan mucho los votos, aunque sean los votos de esos infiltrados, y le tienen miedo a esos votos, y le tienen miedo a irle para arriba a la gente, decir, ¿sabes qué? A Cuba no van más, ¿sabes qué? La ley de ajuste que van, la ley de ajuste que van, la lotería que fue creada
por el presidente Bill Clinton en el año 94,
claro,
empezó a introducir en este país anualmente a 20,000 cubanos,
sí,
que lo único que hacían era esperar tranquilamente.
Salió un reporte hace unos días que dice, la embajada cubana hace lo que quiera con las personas, hace lo que quiera, deja entrar aquí el que quiera.
Pero ¿hasta cuándo va a estar abierta la embajada cubana y la oficina de prensa latina en Washington? ¿Hasta cuándo?
No, eso hay que cerrarlo.
Hoy estamos a 16 de mayo del 2018.
No, y prensa latina tiene dos oficinas, ¿no? En Washington y otra en Nueva York.
¿Y otra, hasta cuándo?
Pero digo, la embajada americana en Cuba, los que trabajan del gobierno de Cuba, que son los que permiten que cojan lotería que dicen que no hay fraude. Caballero, yo sé que si tú das $5,000 te dan una lotería. Eso se cae a la mata. Eso lo controla.
Ahora fíjense,
ellos.
Hay una moral que creo que era Ariane que lo comentaba. Yo estoy asilado en este país, ya soy ciudadano hace 2 años y yo no tengo planeado regresar porque las condiciones de mi país no han cambiado. Yo no voy a hacer dinero aquí, irme para allá, mandar dinero y ganar en dólares y vivir allá. Esa es la falsa moral que yo creo que es lo que nos está ocupando aquí en el sur de la Florida. Como dice Sean Pérez, me dice, hay castristas, hay comunistas aquí en este patio. Correcto. Hay otra persona que dice, bueno, Sean Pérez dice, esto aquí está lleno no, el castillo es chavista, ya lo hemos dicho. Hilda Beatriz, pero nosotros como ciudadanos americanos nos niegan muchas ayudas, es verdad, a los ciudadanos. Correcto. Que vamos por el camino de la ley, pero bueno, ahí debe jugar algo de lo que tú dices, Juan Fiol. Los políticos quizás a veces ven como estas crecientes comunidades.
El establecimiento.
Entonces las ven como un futuro.
Lo ven como un voto. Una inversión. No lo ven como un ser humano. Sí. No lo ven
como los republicanos apostaron. Ahora saben que tienen a los cubanos. Quizás ahora los republicanos están viendo el creciente número de venezolanos y eso para futuro puede llevar a cualquiera a la silla presidencial en la Casa
Blanca. Claro, pero tiene que...
Pero lo que pasa es que los republicanos se dan cuenta que esos venezolanos nunca van a votar por ellos. Mira, existe un problema muy grande.
Uno nunca sabe.
Bueno, yo no estoy tan seguro, pero es lo que de repente muchos han querido vender, ¿no?
Lo que sí estoy consciente de una cosa. Cuando hay una oposición a Maduro, por ejemplo, es una posición que no es derechista. Es una posición que es muy parecida. Lo mismo pasa en Colombia. El único que más o menos luce que es de verdad es a la derecha, un poquito a la derecha.
Acuérdate que hay oposiciones que se permiten.
Sí, pero
que
existan. En Colombia tienes a Uribe y Duque que son.
Eso sí, pero aparte de eso me refiero.
Claro.
Aparte de eso no hay nadie.
No, en Venezuela no.
Todo lo demás espectro es la izquierda.
Todo es izquierda. Mira, por eso es que en Venezuela no hay solución política. Yo creo que los políticos todos son de izquierda. En Venezuela no hay un partido de derecha. Todos son su corazoncito de izquierda.
Pero mira, a mí eso de Duque me preocupa. Preocupa mucho, porque también hay otro señor que es de centro derecha que salió ahora, que le está haciendo que está corriendo también, que está cogiendo mucha popularidad. ¿Qué pasa? Que si los dos derechistas se dividen el voto y sale el izquierdista, sale Petro. Acá pasa lo mismo. Cuando tú tienes un republicano, el republicano tiene que partir por el republicano, no importa lo que pasa. Si te vas con un independiente que dice que es de Trump, vas a acabar con el republicano y sale el demócrata. Bueno, lo estamos viendo hoy mismo. En Colombia, y Dios quiera que todo el mundo vote por Duque, que salga Duque.
Tú sabes que el problema, yo veo, eso es un problema, pero hay otro problema más cercano y no lo están tomando en consideración.
¿Cuál es?
Que es el de la frontera, México.
Sí, señor.
Con López Obrador, que con todo lo que está pasando.
Hace tres semanas en Washington, de los think tanks, el International Center el International Studies Center, hizo un seminario sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de Colombia y de México.
Y de México.
Porque están apostando para que gane la izquierda en México, que está en la frontera sur de los Estados Unidos.
Eso es más peligroso.
Y desestabilizar a Colombia. Para que se una entonces en un eje Caracas.
Claro, es un eje terrorífico. ¿Sí? Fíjense, tengo un tweet que tiene mi productor. Después pasamos esto del examen periódico universal, porque no quiero que se vaya a terminar el programa sin hablar de esta, que es la noticia, y está en nuestra página de martinoticia.com. Aquí el tweet dice: mi mayor deseo es llegar al poder para continuar el legado de Bolívar. Legado de Hugo Chávez, una vez lo tenga, volverán. A ver un oligarca en la casa de Nariño. Me lo está leyendo mi productor porque yo soy...
Cerraremos los medios que se han encargado de engañar al pueblo.
Eso en el 2012. Esa es la izquierda disfrazada, pero miren, fíjense, tiene la posibilidad, si hacen triquiñuelas...
Bueno, yo creo que Petro nunca se ha disfrazado mucho. No. Todo el mundo ya sabía que él era bastante izquierda.
Sí, es verdad.
Incluso cuando era alcalde de Bogotá.
Pero algo hacen que enamoran a la gente.
La izquierda es especialista en
el M-19 no te dice nada.
Es especialista en engañar, es especialista en manipular. El M-19 es especialista en llevar los medios de comunicación.
En este mismo país, la educación,
desde los rusos. ¿Qué decían los rusos con incluso los alemanes que decían de la manipulación?
Repite 100 veces una mentira.
Ok, si llega este señor Petro a conquistar ese puesto, la presidencia en la primera vuelta del 27 o en la segunda, estamos a dos semanas de eso. ¿Cómo cambia este eje a favor del castrismo, de ese cáncer que nos sigue, como decía Ariane, ese pulpo con brazos tan largos?
Mira, si Venezuela tiene un aliado en Petro al frente de la Casa de Nariño, estamos jodidos, porque lo que nos espera es una invasión de la izquierda por todo el continente.
Y más droga.
Van a desestabilizar el gobierno en Ecuador, que fue muy firme Lenín Moreno cuando mataron a tres ciudadanos ecuatorianos. Sí. Rompió. Dijo, aquí no, váyanse de aquí porque el ELN no puede estar aquí hablando de paz.
Yo ahí tengo mi sospecha, porque todos hablaron, pero vamos a mandarlo para Cuba. Entonces,
que Cuba le dijo, vengan para acá, vengan para acá.
Claro, pero es que ¿quién te dice que no fue preparado para que Cuba
lo pudiera?
Para Cuba y tener el control Cuba, otra discusión.
Sí, porque Lenín Moreno le salió rana a lo que ella pensaba.
Así es. Por cierto, hoy en Ecuador los partidos exigieron al gobierno ecuatoriano a no reconocer elecciones adelantadas en Venezuela. Vamos a ver, esto es una prueba de fuego para él, para Lenín, y mostrar realmente si le dio la espalda, sigue siendo parte de... porque es de la misma izquierda, eso estamos claros.
Sí, bueno, pero a que puede, mucha gente puede estar diciendo y lo pueden estar comparando, inclusive en Colombia lo están haciendo, muchísimos seguidores de Petro, que vean a Petro como fue Mujica en Uruguay. Ojo, Mujica yo creo que tiene una moral muy alta y no como la de este señor Petro, que por eso yo decía, recuerden el M-19, Petro estuvo
Petro
allí
era desde M-19.
Y estuvo en todas las actividades que ellos realizaron y como alcalde de Bogotá fue un fracaso, se perdieron demasiado dinero, o sea, ojo, señores, aquí no se puede... Comunista Álvaro, bueno, de repente es el que está viendo...
No, ningún comunista bueno.
Está ¿Qué, ahí.
¿Qué moral alto? ¿De
yo
qué? Tú me disculpas.
Colombiano.
Tú me disculpas. No, ningún comunista tiene moral alto. Porque ningún. Ese
no,
comunista...
No, pero yo no estoy diciendo
lo que,
eso.
Permíteme, esa Mujica estaba convenciendo a su pueblo a que fueran mansitos y entregaran sus bienes y sus cosas y las cosas que ellos trabajan que sean
y vamos a legalizar la marihuana.
Exacto,
claro.
Comunista bueno,
sin dar mucha protección.
Pero yo confío realmente en el pueblo colombiano en el voto que vaya a ejercer.
No es ese,
otra cosa
el sentido
quien
que lo
cuenta
decir.
Los votos. Es... ¿Qué es lo peor que hay en este tipo de votaciones y elecciones? No es lo que voten, sino quién los cuenta.
Exactamente.
Es
así mismo.
Fíjense, tenemos
dos temas
eso
pendientes.
Lo decía Stalin.
El examen periódico universal. Países recomiendan a Cuba fin de detención arbitraria. Es una de las primeras informaciones. Un reportaje que tiene Luis Felipe Rojas, nuestro colega, en martinoticias.com. Este respeto a los derechos, vemos que en numerosos países, naciones como Alemania, Francia, Grecia, Islandia, Honduras, Italia, Irlanda, insistieron en que Cuba rectifique el tema del Pacto Internacional de los Derechos Humanos.
Es un artículo... que excelente redactado por Luis Felipe, donde hace un inventario de lo que cada país le exigió a Cuba, Holanda, Italia, España, todo el mundo. Muy bonito en papel. Hay que mantener esa presión, porque si no, el año que viene se vuelve a sentar ahí Bruno, mete su sonrisa de palo y no pasa nada. Siguen reprimiendo a las damas de blanco. Y tenemos el ejemplo de que mañana, cuando le den el premio Milton Friedman a las damas de blanco,
que no están ahí,
cambió la cara del gobernante cubano, pero siguen los viejos trucos de represión. Tú no puedes decir que Cuba tiene una nueva cara y un nuevo presidente cuando siguen reprimiendo de la misma forma que lo hacían con Raúl y con Fidel Castro.
Así es.
Pero independientemente de todo eso, con todo lo que le han podido exigir todos esos países al régimen totalitario y tiránico de Cuba, porque es así como hay que llamarlo, con respecto a los derechos humanos, nosotros tenemos grandes amistades que han luchado durante muchos años porque eso se realizaría. Luego después viene Federica Mogherini y dice que en Cuba hay una democracia de un partido único. Y entonces, ¿hasta cuándo los europeos van a tener a Federica Mogherini
ahí
al frente? Cuando ellos la quiten, entonces yo voy a creer en lo que ellos puedan escribir.
Y a mí también me duele leer esas declaraciones por quién se va a comer esa mentira de que va a ser.
Te voy a ser sincero. Yo me desencantado con la Unión Europea.
Yo no puedo ser mediador de nada.
Yo hablo de una cosa positiva que ha pasado, porque hay muchas cosas negativas, pero hay dos cosas positivas. Una parece que el Duque va a ganar, y la otra cosa muy positiva que está sucediendo ahora, y hay que hablar de eso, es lo de Corea del Norte. Corea del Norte invitó ahora a los reporteros a entrar a ver que él va a desmantelar lo que es la el sistema de
nuclear.
Bomba nuclear que
nuclear.
Él tiene. Y también él está invitando a la iglesia. Él quiere tumbar ese régimen, quiere ser parte del mundo, y yo creo que Trump tuvo mucho que ver con eso. Trump está muy enfocado en lo que es Corea del Norte y desafortunadamente a los países latinos. Raúl Castro está acabando por todos lados, pero yo creo que cuando eso de Corea del Norte se termine y él pueda enfocarse en los países latinos, empezando por Colombia, y Nicaragua, vamos a acabar con esto, Cuba ahora está mandando tropas para Nicaragua, y eso es una cosa que Trump le tiene que poner.
Bueno, fíjense, hablando de Trump, yo creo que esta izquierda nefasta, ya entendí de que era el paquete, no había entendido, Miguel, está esta izquierda, yo creo que está conspirando contra lo que pudiera haber sido, creo, y ojo, no me equivoque, uno de los grandes logros de la administración Trump, esta desnuclearización de Norcorea, una reunión en Singapur el próximo 12 de junio. Vamos a ver qué pasa. Trump acaba de decir hace pocos minutos que él está deseoso, se mantiene deseoso de que se produzca. Norcorea ya no está muy convencida, no sé quién puede estar detrás de Norcorea.
China.
Para no, seguramente. Pero bueno, no lo quería decir yo. Que es enemigo también, es un enemigo hasta comercial, es un rival.
Es un rival, China no lo permite.
Y puesto en América Latina, está chupando todos los...
Sí, por todas partes.
Y no quiere que Estados Unidos siga siendo la primera potencia del mundo. Pero escuchemos este reportaje.
Corea del Norte podría cancelar la cumbre prevista entre el líder Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, si Washington insiste en que Pyongyang abandone unilateralmente su arsenal nuclear. Así lo informó el miércoles la agencia oficial KCNA, citando un comunicado del Ministerio de Exteriores norcoreano. La advertencia se produce luego de que Corea del Norte suspendiera unas conversaciones con altos funcionarios del sur por los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl, que Pyongyang calificó como un ensayo de invasión y una provocación. Estados Unidos pide a Corea del Norte llevar a cabo una desnuclearización completa, verificable e irreversible. En el encuentro con el presidente surcoreano Moon Jae-in el mes pasado, Kim reafirmó su compromiso con una desnuclearización de la península de Corea. Sin embargo, la llamada desnuclearización parece tener un significado distinto para ambas partes. Corea del Norte ha pedido en el pasado el retiro de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur, así como un final del paraguas nuclear que presta Washington a su aliado.
Bien, nosotros seguimos minutos finales. Tú habías hablado, Ariadne González, China, inmediatamente. ¿Por
con
qué?
Propiedad vamos a explicarle total y a quien absoluta. No entiende. El régimen de Corea existe porque los chinos quisieron que existiera durante mucho tiempo. Corea del Norte, hasta hace tan solo unos días, estaba en un acto de paz con los Estados Unidos. Por eso es que va a existir todo este tipo de conversación. China no le conviene que Corea del Norte se una a Corea del Sur. Yo no creo que todavía se vayan a unir, pero se convierte en un competidor muy fuerte debajo de China para todo lo que quiere hacer China y todo lo que quiere influir China en el mercado internacional. Claro. Eso para nadie es un secreto.
Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo que después que vino la hermana de Kim Jong-un de las Olimpiadas de Corea del Sur y ella vio por sus propios ojos lo que es un
¿pero
país.
¿Pero tú crees que no habían ido nunca?
Adelante. No creo, y yo creo que son una gente joven y ellos se dan cuenta que ellos sí tienen el poder, y yo creo que como son una gente joven tengo la esperanza de que
de la hermana de Kim
Jong-un, que fue a las Olimpiadas de Corea del Sur hace unos meses. Y también pienso que a China sí le conviene que Corea del Norte develop su economía, porque a ellos no le conviene tener una dependencia primero.
¿Tú
que
sí
nada.
Crees que China tuvo algo que ver en ese acercamiento para
Yo creo que ellos le pudieran haber dado un consejo, pero lo veo de que no creo que lo quieran mantener aplastado, sino quieren que ellos sí tengan una buena economía, porque ellos le convienen porque yo creo que
todos los recursos de nuestros países, de nuestra región, se lo está quedando China se está adueñando de estas tierras, se está adueñando porque además
Venezuela no tiene dinero,
está endeudada con se va a apoderar de la refinería del petróleo. Al menos
pero en Corea del Norte lo único lo único que tienen son la gente que están cruzando y están pidiéndole a China que los ayude. China tiene le da de comer a toda esa gente y los tienen como dependientes. China no tiene
China
nada.
Lo han mantenido
hace cuántos años. China no tiene nada que sacarle a Corea del Norte.
Mira, yo sí creo que el presidente Donald Trump ha sido el instrumental de esta nueva política de Corea del Sur con Corea del Norte, primero en encontrarse y de desnuclearización. Hay una carta de 17 congresistas y varios senadores que están proponiendo al presidente para el Premio Nobel de la Paz.
Yo también.
Lo dijo también el presidente de Surcorea. Dicho esto, ahora depende de cómo Corea del Norte vea las ventajas que ellos podrán sacar económicas. A la larga, la competencia de Corea del Sur con Corea del Norte va a ganar Corea del Sur.
Por supuesto.
Porque es el que tiene el know-how de la tecnología, de la democracia. Ojo, no podemos dejar de olvidar los derechos humanos en Corea del Norte.
Correcto.
Y eso lo ha dicho, y eso lo ha dicho la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, que no se va a permitir que le cierren la boca a los Estados Unidos en temas de los derechos humanos. No,
claro.
Lo dijo anoche en el Instituto Republicano Internacional, que le dieron un reconocimiento. O sea que ahora la izquierda, la prensa de izquierda, está criticando a Donald Trump porque dice que se está centrada en la desnuclearización y no está hablando de los derechos humanos. Sí, se está hablando de los derechos también de humanos en Corea del Norte. Lo que eso sí, China, al igual que Rusia, al acabarse la Guerra Fría, no toleraron y no toleran de que exista un mundo unipolar, Estados Unidos como la principal potencia, y ellos están enfrascados en socavar la democracia estadounidense, la economía, la diplomacia, cada vez que puedan. Por eso esto es una pelea de nunca acabar.
Por eso hay que estar pendiente de lo que sucede en los diferentes países, porque a lo mejor no lo están haciendo directamente, pero sí de forma indirecta, atacando lo que han tomado el control en Venezuela, en Nicaragua. Puede ser, si los países no se ponen ojo atento, en Colombia, México. Correcto. Con todo esto, lo que pasó
una
en Brasil.
Una diversión.
Exacto, porque ellos pueden estar socavando esas bases.
Es como el jueguito ese de la feria, que te salen las ranitas y tú le tienes que dar por la cabeza donde quiera que salga.
Pero van saliendo siempre.
Exacto, pero siempre van a salir. Aquí hay que empezar a darle en la cabeza a las que ya están, para que las otras no se asomen, porque en lo que se asomen sepan que van a recibir su regletazo.
Quedan pocos minutos, exactamente no sé cuántos, pero no quiero irme sin tres minutos, sin una reacción de cada uno de ustedes de esta información que a mí me llama poderosamente la atención. El Departamento de Estado estadounidense, recuerden que con ConocoPhillips, después de este dos minutos, me está cortando la inspiración. Un minuto.
Oh, pero qué rápido pasaron dos.
Sí, ¿verdad? Los tres. Hay suficiente suministro, dice este cable, de crudo en el mercado global para compensar interrupciones de combustible que pudieran producirse por las acciones legales de ConocoPhillips, que tiene los barcos parados, un autoembargo de Venezuela, no va a haber combustible, pero ¿qué hay de esto? Esto que dice el Departamento de Estado en el día de hoy, tenemos petróleo, ¿será que vienen posibles sanciones? Empiezo contigo, Vicente Cortico.
Yo espero que sí, espero que sí, y Venezuela se va...
Porque eso Estados Unidos tiene de todo en el marco para, claro, después de las elecciones o fraude electoral que va a ser.
Yo espero que eso sea el comienzo de la debacle del cartel y de sus cómplices que tienen allí.
Ariane. Me gustaría a mí que lo fuera.
Pero no estás confiado.
Todavía no estoy confiado.
Hace rato que se lo merecen, y un embargo completo no solamente a Venezuela, pero a Cuba y a Nicaragua también. Hay que salir, hay que cortar la cabeza, no aplastársela.
Y cerramos contigo.
Yo creo que habrá petróleo para todo en Estados Unidos. Hay que poniéndole sanciones a Irán y poniéndole sanciones a Venezuela, que no nos dejemos asustar por esos gritos de que las sanciones lo que va a hacer elevar el precio. No, no. Aquí en este país hay suficientes recursos.
Correcto.
Para autoabastecer.
Y hay otros países libres que pueden suministrar.
Millones que ya producimos.
Nos vamos. Gracias a todos. Ha sido un gran panel. Hasta pronto.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.